Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Reinaldo Escobar y en España a Michelle Suárez, los periodistas que estarán en breve en la tertulia de este programa. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba, como siempre.
Efectivamente, nuestro saludo y por supuesto agradecimiento a los que escuchan este programa Las Noticias Como Son. Bueno, en solamente minutos, ya lo presentaba José Luis, con Michelle, con Reinaldo, vamos a tertuliar. En tertulia, bueno, continúan los problemas en Cuba con los teléfonos celulares. Esto por un incendio que hubo en una planta por allá por el centro del país y ha creado muchísima crisis. Hay gente, muchísima gente sin servicio celular dentro de Cuba, por un lado. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos continúa exigiendo libertad para los presos políticos cubanos. En este caso ha hecho un aparte. Se ha especificado con el científico Ariel Ruiz Urquiola y con el doctor Eduardo Cardet. Son noticias que estaremos cubriendo en tertulia. También el gobierno cubano se vanagloria de que el sector privado cada vez es mayor, porque hay mayor cantidad de cuentapropistas. Vamos a hablar con un experto, un licenciado precisamente en sociología, que se ha basado su carrera en esta cuestión del cuentapropismo. Vamos a hablar lo que es esto que está haciendo el gobierno cubano y lo que realmente debiera hacerse en una economía abierta con el sector privado. Por un lado, y también hoy vamos a tocar el tema de Nicaragua, que sigue grave la situación. Casi 300 muertes ya por las protestas en Nicaragua.
Y parece que la cosa va a seguir.
Muy grave, la verdad.
¿Qué tendremos hoy en la portada del programa?
¿Sigo con el Mundial?
No, lógico. Más Mundial y mucho
sigo
más Mundial.
Sigo con el Mundial, pero con una diferencia, amigo mío, Tony.
¿La de México?
No.
Ah, bueno.
No,
¿La de Alemania?
Tampoco.
Ah, bueno.
Voy a hablar de cosas negativas en el Mundial con una figura muy conocida por los cubanos. Diego Armando Maradona, el personaje del Mundial, sobre todo en el día de ayer cuando Argentina le ganó a Nigeria. Dicen que, por supuesto, el protagonista fue Lionel Messi. Fue el protagonista, anotó uno de los goles, que fue decisivo en la victoria, por supuesto. Fue uno de los que anotó los goles. El equipo entero se basa sobre Messi. Pero, sin embargo, la prensa le da el protagonismo a Diego Armando Maradona. Estaba en el público, celebrando. Pero, ¿cómo celebró? Con gestos obscenos, sacándole el dedo del medio a los nigerianos, al público nigeriano. Después, en el intermedio, se le vio en fotografías, publicaron fotografías atendido por el personal médico. Dice que se descompensó. Después dijo que fue unas copas de vino de más que se tomó. Y, en definitiva, la indisciplina de Diego Armando Maradona continúa dando de qué hablar en este Mundial de Fútbol 2018 de Rusia. ¿Y por qué? Porque hay muchos fanáticos que han sido sancionados porque han cometido indisciplinas. Por ejemplo, uno se mofó de una japonesa, le hizo repetir palabras, malas palabras, a una japonesa, un colombiano, cuando la victoria de Colombia. Y a este hombre le han quitado la credencial y lo han sancionado. Maradona le ha sacado el dedo del medio a los nigerianos en público, en pantalla, delante de todo el mundo. A otros por tomar bebidas alcohólicas, bueno, pues también lo han sancionado. Dice Diego Armando Maradona que se tomó unas copas de más. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Es la pregunta que muchos se hacen. Yo no tengo respuesta, pero se las dejo ahí abiertas.
Por ejemplo, la prensa española, me voy a dos diarios, El Mundo de España. ¿Usted sabe cómo titula la crónica de la que hace referencia usted? Maradona, 2. Vergüenza mundial.
Por supuesto.
Lógicamente, le llaman también un show a todo lo que ha venido rodeando su presencia en un palco privado. Y el periódico ABC de España lo titula Maradona, deléctasis al tornamento en el Nigeria-Argentina.
Ahí está. Pero el problema es que no hay consecuencias. Entonces, para un pobre mortal que se fue a Rusia y comete una indisciplina, sí hay consecuencias. para este hombre que vive cometiendo indisciplinas, no hay consecuencias.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Sí, Reinaldo. Bueno, lo hemos perdido.
Michelle, ¿qué tal? También
sí,
te saludamos.
Aquí estoy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Un saludo para Reinaldo, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Es que de Diego Armando Maradona realmente hace muchísimos años, un par de décadas, que no se escuchan noticias positivas. No hay nada bueno nunca, casi nunca, que decir de Maradona. Siempre termina llamando la atención, no precisamente por la gloria deportiva que fue y por todo lo que hizo por la selección argentina y por los equipos profesionales por los que pasó, sino sencillamente por su egocentrismo y sus excentricidades que no terminan nunca.
Desafortunadamente es así.
Creo que tenemos ya a Reinaldo Escobar nuevamente con nosotros. Está en línea telefónica desde La Habana. Saludamos, Reinaldo. ¿Qué
sí,
tal?
Estoy aquí.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Estoy con la línea recta.
Sí, ya vemos que creo que la primera noticia de esta tertulia tiene que ver mucho con los problemas telefónicos en Cuba, sobre todo los teléfonos celulares. ¿Nos escucha, Reinaldo, verdad?
Sí, perfectamente.
Vamos a tertulia. Sí, perdón. Adelante.
Bueno, el incidente ocurrido en Santa Clara, aún sin determinar, se ha referido a un incendio en una instalación técnica de la ciudad de Santa Clara, y la afectación que ha tenido eso en tres provincias del centro, e inicialmente incluía a Pinar del Río, con más de 200.000 usuarios desconectados, realmente ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Porque, tú sabes, la gente se pone un poco paranoica y un poco, yo diría, susceptible, porque cuando el Texas está a punto de anunciar que vamos a tener internet en los móviles, que la 3G ya va a sustituir a 2G en casi todas partes, y que se avanza indeteniblemente hacia el mejoramiento de las comunicaciones, pues ocurre que en un incendio, en una instalación en Santa Clara, pues tumba casi cuatro provincias en un solo golpe.
Claro, Reinaldo, antes de que continúes, voy a dar un poco de detalles a los oyentes.
Para que sepan realmente a qué se está refiriendo Reinaldo,
¿no? En total, esto fue un incendio en una de las plantas de la infraestructura de las telecomunicaciones de Texas en Villa Clara. Se afectaron más de 1,3 millones de líneas telefónicas que todavía siguen, o sea, fueron más, pero todavía siguen 1,3 millones de líneas telefónicas fuera de cobertura. Dice que están 723 mil líneas, más 278 mil en la vecina Cienfuegos.
Entre Villa Clara y Cienfuegos.
Y otras 300 mil en Santo Espíritus. Dice el gobierno cubano, la prensa del gobierno cubano, que ya las más de 200 mil líneas que afectaron Pinar del Río, que eso es bien extraño, porque la planta de Villa Clara afectó a Pinar del Río, saltó Matanzas, La Habana, Mayabeque, toda
bueno,
la...
porque en Artemisa. Realidad parece que lo que hay en Etexa un corta y pega, ¿no?
No sé, había un cable directo hasta Pinar del Río.
Corta y
no
pega.
No sé. Ya. Esa parte no somos técnicos. Pero bueno, dicen que ya Pinar del Río se arregló.
Y la noticia, Amado, yo creo que hay que informar y repetirla. Según el gobierno cubano, están sin cobertura 1,3 millones de líneas móviles en el centro de Cuba.
Como no, bueno, Reinaldo, hicimos este paréntesis para darle un poco de información a los oyentes. Adelante, continúa.
Bueno, pues yo tengo la certidumbre de que al menos en Santi Espíritu y en Santa Clara, el lugar con el que he tratado de comunicarme, no tienen cobertura. Si no fue un hecho de intento, pero bueno, sé que no se, uno llama y no se puede comunicar porque no tienen cobertura. No. Pero te decía de que la gente se pone un poco susceptible porque esto recuerda, quizás ustedes no se acuerdan de eso, pero mucha gente de La Habana sí se acuerda, en los años 80... que una empleada de la empresa telefónica, de la central telefónica de La Habana, se disgustó con su jefa y echó una latica de alcohol, esa unidad de medida que en Cuba le llamamos una lata de leche condensada.
Sí,
claro. No es una unidad de medida de ninguna parte, pero en Cuba lo es. Porque incluso una lata de ropa, cocinar ropa, es esa lata.
De leche
condensada. Y echó una latica de leche condensada de alcohol en un sitio allí. Y eso trajo como consecuencia que Centro La Habana y La Habana Vieja estuvieron sin teléfono como 3 años. Hay una guía telefónica de esos años que no aparece con los teléfonos de Centro La Habana y La Habana Vieja. Y entonces, yo recuerdo que un amigo, cuando estaban haciendo la tecnología de Chufo, decía, bueno, si con una batica de leche condensada alcohol logran ese desastre, ¿qué no harán con una central de electricidad nuclear, no? Y eso es lo que nos preocupa, que la fragilidad de las instalaciones que un incendio en una localidad de Santa Clara afecta tanta.
Eso fue nada más que para recordar, por allá por Sanja, ¿no? La planta
en,
que estaba por...
Sí, en Dragones.
Dragones.
Águila y Dragones.
Águila y Dragones, exacto. Muy bueno, Michel,
¿quieres comentar algo ahora?
Sí, decir que un tercio de las líneas del país, prácticamente de las líneas móviles, se han visto afectadas con este incendio. Realmente yo no tengo conocimientos técnicos como para evaluar el impacto del incendio, pero lo que sí llama la atención a cualquiera que escuche esta noticia, incluyéndonos a nosotros, es que un incendio entre pequeño y mediano en una parte muy concreta del país, que no es ni siquiera la capital, donde está la mayor parte de la tecnología, en este sentido, ocasione tal desastre, ¿no? Al punto de sacar de circulación prácticamente un tercio de las líneas celulares del país. Esto se une a que la infraestructura celular en Cuba es completamente vieja. Ya en Estados Unidos, en Europa, incluso en muchas partes de América Latina, en Centroamérica, se está experimentando con el 5G, con esta tecnología de conexión de datos, y todavía en Cuba están entre el 2G y el 3G. Entonces, en estas circunstancias, desde luego, parece que cualquier inconveniente, por muy pequeño que sea, en cualquier parte de la red, a lo largo de cualquier parte del país, puede ocasionar un desastre como el que hemos visto ayer para las telecomunicaciones cubanas.
Yo creo que sería bueno que, además de las estadísticas de la recuperación y todo, bueno, también se hable un poco de la investigación, qué fue lo que sucedió.
Yo me imagino que la investigación esté en progreso. Ahora, bueno, ¿se conocerá en los próximos días?
Bueno, yo por eso, yo conmino a las autoridades cubanas a eso.
¿A qué pasó?
¿Qué pasó? Una latica de leche, una latica de esa de alcohol, de leche condensada llena de alcohol.
O un cortocircuito.
O un cortocircuito, claro. Un rayo que cayó.
Puede ser, cualquier cosa.
Sabemos, pero ahí necesitamos información.
Vamos con más.
Las noticias como son.
Estados Unidos le ha solicitado a Cuba la liberación inmediata de todos los presos políticos y ha expresado su especial preocupación por los casos de Ariel Ruiz Urquiola y Eduardo Cardet. Dice la nota: pedimos al gobierno de Cuba que libere de inmediato a todos los presos políticos y la detención arbitraria de activistas y pensadores cubanos independientes que critican a su gobierno por medios pacíficos, apuntó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado. Repetimos, se refiere a los casos del doctor Ariel Ruiz Urquiola y del doctor también, el médico Eduardo Cardet, ambos destacados por una organización, en este caso Amnistía Internacional, como presos de conciencia. Recuerda la nota que Cardet está cumpliendo una condena de 3 años por presuntamente criticar a Fidel Castro. El Departamento de Estado también destaca el caso de Ruiz, científico, activista ambiental, condenado el mes pasado por presuntamente faltar el respeto a la autoridad del gobierno.
Muy bien, contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, siempre que estamos en presencia de este tipo de declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, exigiéndole o pidiéndole o sugiriéndole al gobierno cubano que haga tal o más cual cosa, uno del lado acá tiene la picazón de que, de alguna manera, el gobierno de Estados Unidos incurre en un acto de violación de la soberanía, de intervención en los asuntos extranjeros, y no deja de ser así. Pero también es cierto que ningún otro gobierno del mundo que tiene relaciones con Cuba, cuando se sienta a conversar con los gobernantes cubanos, al menos públicamente, no le hace ningún tipo de solicitud de mejoramiento de los derechos humanos ni liberación del preso político, ¿no? Yo creo que es una obligación de los gobiernos democráticos del mundo, cuando están tratando con sus pares, cuando están tratando cualquier tipo de relación que tengan, incluso la relación distante que tienen Cuba y los Estados Unidos, yo creo que es una obligación moral la preocupación por el cabal cumplimiento de los derechos humanos. En este caso, el encarcelar a una persona como el doctor Cardet, bajo el burdo pretexto de que había agredido a un policía cuando el policía fue el que lo agredió a él y él ni siquiera se defendió, parece que le hizo daño en los nudillos de la mano cuando le golpeó, y ese es el atentado que le dicen al señor Cardel. O cuando Urquiola, un biólogo prestigiosísimo, una persona decente, un hombre que ha ido a cultivar la tierra de forma experimental, ecológica, en Viñales, rescatando una finca medio perdida que había ahí, pues este señor lo único que hizo fue no hacerle caso a unos inspectores que venían ahí y lo trató como se merecían. Pero no le faltó el respeto, nunca le dijo ningún tipo de... Solamente desobedeció la orden de sacar sus herramientas de allí del lugar. Y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Un hombre que además había denunciado infructuosamente a violadores del espacio que habían llegado allí, le habían matado a los animales, le habían robado las cosechas. Y en el juicio donde fue a acusar a estos depredadores, que obviamente estaban mandados por la seguridad del Estado, pues esa gente salió suelto y él quedó como una persona sin ninguna razón. Y ahora, con una denuncia de la susceptibilidad de un funcionario, pues entonces va encarcelado. En este momento él ha hecho una huelga de hambre, ha estado ingresado en un hospital, y realmente son dos casos emblemáticos de abuso de poder de la autoridad cubana. No clasifica en el librito como preso político, porque el preso político, se sobreentiende, es el hombre que está preso porque hizo algo político, ¿no? Y estas personas en los papeles judiciales aparecen con delitos prácticamente comunes. Pero todo el mundo sabe que es el ensañamiento del gobierno contra personas que se le enfrentan de una u otra manera.
Y lo sabe también Amnistía Internacional, que lo ha declarado prisionero de conciencia a él y al doctor Carreta, a los dos.
Michel.
Así es, los han declarado prisioneros de conciencia. Yo creo que son dos casos paradigmáticos del momento. Las autoridades, además, se han ensañado con ellos, han sido especialmente malvadas, sobre todo en las condiciones carcelarias, en los regímenes de visitas y de medicamentos que necesitan. Y además hay un silencio criminal sobre este asunto en la comunidad internacional. Por eso yo considero que la soberanía de un país no es absoluta y que los peores regímenes de la historia de la humanidad siempre han invocado la soberanía precisamente para que no se les cuestione. Pero hoy, si esta noticia más o menos tiene algún tipo de repercusión en las agencias de noticias internacionales, es precisamente porque Estados Unidos está poniendo el dedo sobre la llaga, está advirtiendo, ¿no? Lo decía Reinaldo, de esta situación. Pero estamos en un momento en el que la comunidad internacional, los organismos, la OEA, se pronuncian, la Unión Europea sanciona a funcionarios venezolanos que han participado en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en Cuba hay una especie de ola represiva de nuevo, poco a poco, semana tras semana, que no levanta titulares prácticamente en ninguna parte del mundo, mientras, reitero, en relación con Venezuela, hay otra postura por parte de las autoridades de la Unión Europea. Esta es la triste realidad, ¿no?
Así es.
Las noticias como son.
Otra de las notas de hoy, el sector privado emplea ya en Cuba alrededor de 1,3 millones de trabajadores, un notable incremento para el llamado cuentapropismo, donde aún son empleados del Estado más de 3 millones del total de 4.474.800 personas ocupadas en la isla, según datos recientes del Ministerio de Trabajo. Este incremento del sector privado, impulsado dentro de las reformas de Raúl Castro, forma parte del proceso de reordenamiento laboral aplicado en Cuba desde 2009 para reducir plantillas estatales infladas, informó el titular de esa cartera, Margarita González, al actual dirigente del país, al principal, a Miguel Díaz-Canel. Y según últimos datos oficiales, tienen licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia casi 600.000 personas en Cuba, ¿no?
Sí, señor. Aquí lo que llama la atención es la poca mano de obra que hay, ¿no? 600.000 licencias por cuenta propia y hay 1.3 millones de personas empleadas.
Además, ¿sabes? De otros problemas que tiene cuenta propismo.
No. Esto es un dato curioso nada más. O sea, que prácticamente lo que hay es un empleado por cada licencia. O sea, un empleado además de la licencia, ¿no? Reinaldo Escobar.
Bueno, a mí realmente no me gusta sospechar de los datos oficiales, porque eso es un lugar común, ¿no?
Sí.
Pero en la vida real, a mí me llama mucho la atención que se esté ofreciendo un número de 600.000 gente con licencia de cuenta propia, cuando el número de 500.000 estuvo empantanado durante tanto tiempo, y cuando estaba empantanado ese número de medio millón, de 500 mil, que sobrepasaba 100, bajaba a 2, y subía 15, era en el momento en el que muchas personas entregaban su licencia y paralelamente otras personas solicitaban licencia. Es decir, esto es como un problema de tanque, ¿no? Le entra agua, le sale agua, ¿cuánto queda, no? Y desde agosto del año pasado, estamos a punto de cumplir un año en el que no se dan nuevas licencias ni para cafeterías, ni restaurantes, ni arrendamiento de vivienda. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo me cuesta trabajo creer que cuando en este problema de tanques solamente le sale agua al recipiente y no le entra nada, la cifra haya aumentado? Eso realmente, dicho más de rápido, no lo creo.
Sí, sí. Michel Suárez,
¿usted lo cree?
Considero también que esta cifra de 1,3 millones es engañosa, aproximadamente 600 mil titulares y unos 700 mil empleados de estos. Díaz-Canel dice que no se paga impuestos, que la gente debería cumplir el código del trabajo, que la gente prefiere seguir en la marginalidad. Pues eso tiene solución, ¿no? Que la propiedad privada deje de ser marginal. Si quieren que los trabajadores dejen la marginalidad por fuera de la ley, pues que la propiedad privada deje de ser marginal, que se abran las puertas y las ventanas para el trabajo privado, que se bajen los impuestos y verán lo que es el milagro de la sociedad capitalista. Hay una cosa que se llama la curva de Laffer, que se ha probado, unas veces ha funcionado, otras no, que dice que mientras más se bajan los impuestos, más aumenta la recaudación final, ¿no? Esto está probadísimo, claro, en el mundo de los economistas. Y en Cuba podrían experimentar con bajar los impuestos para que vean cómo se recauda incluso mayor cantidad de dinero. Pero como decía Reinaldo Escobar, no sé por qué salen estas cifras en este momento, en el empantanamiento que tiene el trabajo por cuenta propia en Cuba, cuando ni siquiera se ha solucionado la provisionalidad que se anunció el año pasado en relación con algunas categorías, ni mucho menos se ha pensado en abrir otras.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Michel. Gracias también a ti, Reinaldo Escobar. Nosotros vamos a continuar con este tema en la segunda media hora
del programa. Vamos a hablar de Nicaragua y también...
De este tema. Del cuentapropismo dentro de Cuba.
Sí, señor.
Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entre paréntesis. ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? ¿O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537? Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana, y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espada, en La Habana, fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Estás escuchando las noticias como son.
Cantidad de muertos, 285 ciudadanos al 25 de junio del 2018. Todavía en proceso de monitoreo e investigación. Heridos, más de 1.500 ciudadanos heridos, entre grave, leve y muy grave, aún en proceso de monitoreo e investigación. Lesionados gravemente con daño permanente, 46 en proceso de monitoreo e investigación. Desaparecidos, 156 en proceso de monitoreo e investigación. Atención y traslado a centros hospitalarios realizados por Cruz Roja Nicaragüense. 435 atenciones realizadas que ameritaron 242 traslados a centros hospitalarios. Esta información un poco desactualizada, puesto la Cruz Roja no ha estado dando a conocer informes más precisos como fuente de información.
Muy bien. Es la locución que hacía en las últimas horas la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, reiterando esta nota donde informan que aumentan los muertos por la represión política allá en Nicaragua. La cifra es verdaderamente alarmante, 285.
El anuncio lo hacía Álvaro Leiva Sánchez, el secretario ejecutivo, como dice José Luis, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, más de 285 asesinatos registrados, esto es importante, más de 1.500 heridos, 156 desaparecidos, y esto es un número con los que estamos por lo menos manejándolo por primera vez en este programa.
En una organización no gubernamental 150, que va llevando el recuento, ¿no?
156 desaparecidos, esto es gravísimo para un gobierno cuando hay desaparecidos de su sociedad civil. El tema sigue siendo muy grave en Nicaragua.
Está con nosotros don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Nos vamos a Managua, ¿verdad?
Sí, señor. Don Luis, saludos, bienvenido.
Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.
Pues nada, y nosotros a la suya, escuchar que la situación en Nicaragua no mejora. Verdaderamente la situación en su país se tiñe de sangre, grave es la situación, y la pregunta que le pudiéramos hacer, ¿cuándo termina esto, don Luis, y cómo?
Realmente son cifras espeluznantes, sí. muchos de esos desaparecidos que registra la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos seguramente están muertos. Lo que hay que esperar es que aparezcan sus cadáveres. Sí. Es algo verdaderamente inaudito. Vea, quienes sabíamos que Ortega sería capaz de cualquier cosa cuando se le cuestionara fuertemente el poder, no esperábamos, sin embargo, que fuera una cosa tan monstruosa. Esto es algo verdaderamente macabro. 285 muertos y los que siguen para defender el poder, algo que no tiene nombre. Debería haber un principio de derecho internacional y una fuerza internacional para sacar del poder a un régimen que es capaz de asesinar a tantas personas, claro, solamente para mantenerse en el poder, enfrentando a un pueblo desarmado, porque esa es la característica de la lucha del pueblo nicaragüense. Es una rebelión justa, cívica, pacífica, sin armas de ninguna clase, frente a un poder que no tiene ningún escrúpulo para cometer cualquier clase de atrocidades, inclusive asesinar a niños de pecho, a bebecitos de meses de edad que han caído bajo esta ola represiva de la dictadura orteguista.
Don Luis Sánchez, usted es uno de los miembros de la sociedad civil nicaragüense que está dentro del diálogo. O sea, usted ha sido invitado, usted fue invitado por la iglesia a participar en ese primer diálogo. Usted ha participado en todas las reuniones intentando reabrir este diálogo. ¿Hay posibilidades en Nicaragua de reabrir este diálogo nuevamente con el gobierno de Daniel Ortega?
Yo creo que siempre hay una posibilidad y no hay que perder la esperanza, la fe, la convicción en que es posible ponerle fin a esta pesadilla mediante un acuerdo en el diálogo nacional. Claro que estamos conscientes, yo personalmente estoy muy consciente de que Ortega no tiene voluntad política. Él no es consciente del drama que está viviendo el país. Él no tiene sentido de responsabilidad. Él ha dicho que con tal de mantenerse en el poder es capaz de cualquier cosa, pero la fuerza unida, la presión de la calle, como la llamo yo, es decir, las manifestaciones pacíficas, las barricadas o tranques en las calles, como le llamamos en Nicaragua, la presión internacional, que es muy importante, podrá obligarlo al fin a aceptar un acuerdo en el diálogo nacional, tal como lo proponen los obispos e inclusive lo está proponiendo la Secretaría General de la OEA.
Don Luis, hay una delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas, también otras organizaciones no gubernamentales, ampliando un poco más el informe que se emitió la pasada semana en la Organización de Estados Americanos. Yo quería preguntarle, además de las conclusiones que pueda tener esta segunda parte de la investigación, más allá de una condena política, tomando el ejemplo de Venezuela, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasará?
Quisiera resaltar la importancia de la presencia de estos organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Por primera vez desde que comenzó la matanza el 18-19 de abril pasado, no hubo hoy reporte de ningún muerto el día anterior. Eso es gracias a la presencia de estos organismos internacionales, sin duda, ¿verdad? Ahora, hacer justicia, eso no es posible permaneciendo el régimen de Daniel Ortega. Hacer justicia por tantas personas muertas, desaparecidas, torturadas, eso solamente será posible cuando haya un cambio democrático de gobierno en este país, porque no hay ninguna alternativa más que un cambio democrático de gobierno. Aquí la gente en Nicaragua está bendiciendo, porque este es un pueblo muy creyente, en Dios, en la Virgen, en todos los valores religiosos de la religión católica particularmente y cristiana en general. La gente está muy agradecida con la presencia de estos organismos internacionales, pero déjenme decirles, la lucha no cesa. Este sábado habrá una gran manifestación popular cívica en Managua llamada la Manifestación de las Flores, porque es en honor de los niños que han sido asesinados y de los padres que han perdido a sus hijos. La gente va a salir a la calle portando la bandera de Nicaragua en una mano y una flor en otra para ir a rendirle homenaje a todas las víctimas muertas y sobrevivientes. Lo que quiero decir con esto es que la lucha sigue porque la gente está clara. La única manera de salir por fin de esta pesadilla es destituyendo a la dictadura de Daniel Ortega.
La posibilidad de elecciones adelantadas sin la participación de Daniel Ortega, ¿es viable?
Perdóname, es que la conferencia episcopal reinició el diálogo esta semana, sí, a la espera de algo, como tú dices, ¿no?, de la fecha de, por parte de Daniel Ortega, de una elección anticipada, pero sigue manteniendo el silencio, don Luis, o ya se ha pronunciado.
Porque las condiciones es que no participe Daniel Ortega, ¿no es cierto, don Luis?
Así es, mire, la conferencia episcopal reinició el diálogo, pero solo parcialmente. No. Es decir, en las mesas de trabajo, que es la mesa electoral, donde tiene que decidirse precisamente la convocatoria anticipada a elecciones, la mesa judicial, que tiene el objetivo, de acuerdo con la posición de los obispos, de sustituir a todo el personal de superior medio de la Corte Suprema de Justicia, que está plegada completamente a Ortega, y la mesa de verificación y seguridad, que está trabajando con los organismos internacionales para tratar de impedir que continúe la represión o al menos que continúe la matanza. El plenario del diálogo nacional ese sigue suspendido, claro, hasta cuando Ortega acepte la propuesta de los obispos de anticipar las elecciones para marzo del próximo año. Si no hay esa aceptación de Ortega, el diálogo nacional no va a continuar porque los obispos están claros, no vamos a caer en la misma trampa que cayeron los venezolanos con el famoso diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro.
Don Luis, ¿quién está lanzando bala? ¿Quién está reprimiendo al pueblo? Se habla del ejército, se habla de la policía, se habla de paramilitares. ¿Verdaderamente quiénes son?
Es una acción combinada. Los policías, digamos, institucionales, uniformados, ahora andan siempre encapuchados. Fuerzas paramilitares o parapoliciales, es decir, antiguos miembros de la policía y del ejército que fueron desmovilizados durante el periodo de la transición democrática en los años 90, pero que conservaron sus armas o son actualmente armados por el régimen orteguista. Y miembros de la Juventud Sandinista y del Frente Sandinista que ahora son reclutados solamente, casi exclusivamente, en los sectores delincuenciales del país. Los militantes de la Juventud Sandinista y del Frente Sandinista son por lo general delincuentes comunes que están actuando al mismo tiempo conjuntamente, estratégicamente, con las fuerzas paramilitares o parapoliciales y la Policía Nacional.
Ya, y finalmente, ¿realmente hay posibilidades de, como en Cuba hay una frase que se dice subir la parada, es decir, ir un poco más allá, y por ejemplo llegar hasta un paro nacional indefinido en caso de que Daniel Ortega no ceda o acceda a las peticiones?
Estamos en eso. La decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la que está participando en el diálogo nacional, representando a la sociedad frente al régimen de Daniel Ortega, y de los distintos sectores políticos, sociales, culturales de Nicaragua, uh-huh, están claros de que hay como dicen los cubanos y lo decimos aquí también, hay que elevar la parada. Este sábado, repito, se reanudan las manifestaciones multitudinarias en la calle, se fortalecen los tranques, a pesar de que el régimen con su extremada violencia ha logrado retirar algunas barricadas en carreteras y ciudades, sin embargo se están levantando más barricadas, más tranques, y además se está preparando un nuevo paro nacional por el tiempo que sea necesario.
Muy bien. Muy bien. Luis, muchísimas gracias como siempre. Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Gracias.
A la orden, y quiero decirle a ustedes y bien. A todos los oyentes y al pueblo de Cuba que seguimos en la lucha, que no vamos a claudicar y que tenemos la confianza de que vamos a derrocar a la dictadura de Ortega y restablecer la democracia en Nicaragua.
Dios lo quiera, don Luis Sánchez. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Como habíamos adelantado, el sector privado emplea ya en Cuba alrededor de 1,3 millones de trabajadores, un incremento que muchos dentro de la isla lo consideran positivo.
Sí, sí. Y sin embargo, otros creen que este es un fenómeno que se está dando en la isla y que esto solo conlleva a un enriquecimiento personal. O sea, hay gente con dinero, sí, es verdad. Ahora, ¿esto realmente se traduce en que la economía del país está avanzando? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy para hablar de cuentapropismo. Y le damos la bienvenida a este programa. Por primera vez en este programa, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un joven cubano, es un doctor en ciencias, dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel?
Buenas, ¿cómo andas?
Muy bien. Muy bien, esperando sus comentarios y tener más información al respecto. Creo que Amado formulaba en la introducción, ¿no?, la pregunta inicial, y sería bueno, claro, tener la respuesta.
Porque, Ángel, es que cuando uno habla con un cubano, y lo sabes tú que vives dentro de Cuba, estás en La Habana, claro. Oye, como hay billete, como hay chavito
hay
en esta gente.
Hay gente con dinero.
Hay gente con dinero, compadre. Esa es la expresión. Esa es la expresión del cubano.
Pero es verdad.
Ahora, eso es verdad. Ahora, ¿qué significa eso a nivel de que está mejorando la economía cubana?
Te escuchamos.
Sí, mira, la aparición del trabajo por cuenta propia va a constituir el eje central de la reforma del gobierno cubano a partir de 2010 aproximadamente, ¿sí? Y conduce necesariamente a la liberalización de la economía. Y esto parte de la idea de una necesidad económica que tiene el gobierno en la administración de los recursos, no parte de otra alternativa. Entonces, bien, esta visión va a superar a cualquier otra, ¿no? Es decir, vamos a partir de la idea de que si bien la propiedad privada es imprescindible para el desarrollo económico y el comercio, va a ser siempre insuficiente para erradicar la pobreza en una nación. Es decir, no es la única alternativa, la privatización para la erradicación de la pobreza. Hay que desarrollar también políticas públicas. Y en cuanto a esto, bueno, sí, hay gente con plata, sí, hay gente que puede hacer algún tipo de negocio, pero no es lo único. Sí, lo que está aumentando es la circulación mercantil, pero no la productividad de trabajo. Es decir, la productividad de trabajo está frenada. Lo que ha sucedido ha sido el aumento de la circulación mercantil como tal en Cuba.
¿Por qué está frenada en la productividad del trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué elementos existen que no hay forma de elevar esto?
Sí, la cuestión es la siguiente. Si lo que se está trabajando o en lo que trabaja el sector privado en las zonas urbanas específicamente va a estar localizado o orientado, si se puede decir, hacia los servicios. Sí, las palabras, los restaurantes, lo que la gente conoce habitualmente, el tema de los artesanos y demás. Es decir, la gente importa muchas cosas que luego la va a poner a disposición de otros, y la está poniendo a disposición de otros mediante servicios. Es decir, hay muchas ya incluso de estos restaurantes que están trayendo incluso hasta los cubiertos del exterior. Por ejemplo, no hay dentro una red, vamos a decir, no se han creado las redes productivas, por ejemplo, para abastecer a esas palabras, por ejemplo, esas palabras, los manteles mismos, ¿dónde los compran? Bueno, los importan la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no existen, no se han desarrollado plenamente todas las cooperativas no agropecuarias que se dedican, por ejemplo, al tema de los textiles para producir textiles. El tema de la producción nacional es el que realmente es un conflicto. Sí, hay servicios, aumenta la circulación monetaria, hay gente que acumula más capital, pero bueno, el resto no se está enriqueciendo, es decir, se está quedando en un plano, vamos a decir, superficial, pero no hay una redistribución de esa riqueza. Está ocurriendo un proceso de acumulación de capital, pero más allá del proceso de acumulación de capital, no se está redistribuyendo la riqueza y, por tanto, no existen mayores beneficiarios. Lo otro es que la política del país hasta este momento no está orientada tampoco para el beneficio de la sociedad. Entonces, no hay una apertura, no se reconoce a los trabajadores por cuenta propia como propiedad privada. Entonces, es otro conflicto, ¿no? Es decir, y lo otro, la otra cuestión que podemos señalar ahí es el tema del mercado mayorista. Si no existe un mercado mayorista, y si entre estos cuentapropistas y estas cooperativas a veces no se puede entender redes de colaboración porque sencillamente están imposibilitados de realizar contratos entre ellos, con cuestiones a veces de orientaciones por los organismos superiores, mira, esto afecta directamente a la hora de vamos a decir, de crecer en cuanto a los renglones productivos, el encadenamiento productivo.
Tú has mencionado,
es bastante difícil.
Claro, tú has mencionado algunos de los problemas, ¿no? Sin duda, el cuentapropismo sigue estando en una encrucijada. Pero, y quería preguntarte también, el factor de la doble moneda en Cuba, ¿cómo repercute en el cuentapropismo?
Sí, mira, el cuentapropista, que tiene su licencia, la generalidad es que el cuentapropista abona o declara siempre que vende en moneda nacional y por tanto paga sus impuestos en moneda nacional, porque si declarase que vendiese en divisa, en CUC, vamos a decirlo así, tendría que declarar sus impuestos en CUC. Entonces la tendencia es declarar siempre de que tú cobras en moneda nacional y está utilizado solo para, vamos a decir, en la generalidad de las modalidades, salvo algunas excepciones, para trabajar el tema de la moneda nacional. Uh-huh. Solamente. Entonces eso también genera un conflicto, ¿no? Es decir, tú estás vendiendo a veces incluso en CUC, pero sin embargo declaras en moneda nacional, ¿no? Y ahí también sucede lo que en muchos otros estados sucede, es decir, el tema de los subdeclarantes de impuestos, que es algo que también afecta, yo creo que en toda la nación, eso no es único de Cuba, aunque han tratado desde el gobierno, han tratado de perseguir esto, han tratado de tildar a los cuentapropistas como ladrones, como personas que se están enriqueciendo. Bueno, la riqueza, el enriquecimiento no es malo, vamos a empezar por ahí. La redistribución de la riqueza siempre va a ser positiva. Y el pago de impuestos y lo que debe hacer el gobierno con esos impuestos es lo positivo, vamos a decirlo así. Es decir, ¿cómo administrar? Ahí estaría lo positivo. Habría que buscar y encauzar.
Me estás hablando de redistribución de riqueza. Y me voy, no sé si es por un problema personal, pero me voy a los términos marxistas. El marxismo planteaba la redistribución de riqueza y el marxismo sabemos que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo.
Claro.
¿A qué te refieres cuando me dices redistribución de riquezas?
Mira, la redistribución de la riqueza yo creo que la han desarrollado todos los estados del mundo, independientemente incluso ya de su ideología. No, el único que plantea esto no solo es el marxismo. En la medida que usted pague más impuestos, usted puede exigir más también del gobierno. Entonces, eso es una norma que hay que crear conciencia de eso. ¿Sí? El cubano de a pie se actúa que no pagaba impuestos y por tanto decir el gobierno, bueno, no me da nada, pero bueno, ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. ¿Sí? Ese ha sido el consenso, el pacto social de los estados. Entonces, la lógica va a decir a que, bueno, si yo aporto más a la sociedad, si yo pago más impuestos, entonces yo debo recibir mejores condiciones, ¿no?, de parte del gobierno. Bueno, el gobierno debe ocuparse, por ejemplo, de pavimentar las calles donde yo trabajo, debe ocuparse de que quizás, es decir, ese 1% que se quede en los gobiernos locales, que parte de los impuestos de los cuentapropistas, que es para el desarrollo local, se supone que es para fortalecer las industrias locales, es decir, que van directamente a generar empleos y van a promover quizás también y van a tener un impacto, vamos a decir así, sobre el sector privado, que es el que está aportando al final ese 1%.
Claro, las carreteras, transporte, claro, la infraestructura, exacto, escuelas, hospitales.
La infraestructura del país.
Exactamente.
Y yo diría algo, incluso, porque siempre hemos hablado de escuelas y hospitales. Ojo, las escuelas y los hospitales tienen un presupuesto que viene ya, vamos a decir, canalizado por las estructuras del gobierno, viene centralmente distribuido. Entonces, ese 1% es para el gobierno local. Dice que es para el desarrollo local. Bueno, vamos a crear industrias locales. Vamos a crear nuevas formas productivas que fortalezcan la circulación monetaria y que fortalezcan los niveles de productividad en la región. Pero esto no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que se utiliza ese 1% para arreglar parques, para poner lámparas en los parques donde se coloca entonces la wifi y donde entonces la gente va a consumir el internet. Que no está mal tampoco el internet, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Claro. Si no está generando empleo, no está generando nuevas formas productivas en el territorio. Entonces sería un conflicto, ¿sí? En esa redistribución de la riqueza, estamos hablando de los impuestos, ¿no? Estamos hablando y partimos de la idea de la liberalización de la economía, ¿sí? Un componente que yo creo que va a ir a todos los países, ¿no? Que afecta a todos, ¿no?
Claro
que
sí. Por último,
siempre administrar los recursos.
Claro, por último, los problemas que tiene el cuentapropismo, ¿qué tal repercute en el sector privado que se ha vinculado un tanto al sector turístico?
Mira, un problema que tiene, y es interesante esa pregunta, ¿sí? Hay una cosa que es la gestión turística del patrimonio local. Y, por ejemplo, los cuentapropistas en Trinidad han logrado tejer redes, han logrado desarrollar muchas alianzas entre ellos y que ofertan incluso ya no solo el acceso a ese producto turístico, que puede ser la ciudad, es decir, los valores patrimoniales que tiene Trinidad, sino que hay alrededor de esos proyectos comunitarios, proyectos de gran impacto, que si bien generan empleos también, es decir, hacen que el turista que llega, no llegue a la ciudad, consuma solo el patrimonio, sino que se quede quizás a disfrutar de otros eventos que tiene la misma ciudad. Entonces, el turista que llegaba, que estaba quizás una semana, ahora consume y sale quizás dentro de 15 días. Eso puede ser una opción. Lo otro puede ser Viñales también. Si Viñales ha sido también los roles, ha tomado ese protagonismo. Y sí, los cuentapropistas se han ido en esa tendencia. No en todas las regiones del país. No se puede hablar de todas las regiones del país, pero sí se puede hablar de algunos territorios donde al menos han podido desarrollar. Recuerda que los cuentapropistas cubanos, o los vamos a decir, los emprendedores cubanos, son vulnerables ante las políticas sociales que se desarrollan, ¿sí? Y entonces la apuesta sería, a través de esta de este proyecto, vamos a decir, este modelo de gestión de proyectos para el desarrollo turístico, que vendría a ser, vamos a decirlo así, gestión turística del patrimonio, a través de esto, bueno, repartir un poco también las cuotas de poder, ¿no? Sí, hay que darle más participación a la sociedad, y un elemento que busca la sociedad, la opción primera que tiene cualquier joven, la opción primera que tiene cualquier mujer en Cuba, cualquier ser humano en Cuba, sería ser cuentapropista en este momento.
Así mismo es. Bueno, creo que se nos termina el tiempo. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, muchísimas gracias.
Ojalá muchas que no gracias. Sea la primera, sino no, que no, continúes no. Participando acá con nosotros, ¿no?
El tema es interesante y te vamos a seguir invitando si así lo aceptas.
Muchas gracias.
¿Cómo no? Creo que el cuentapropismo padece de mucho. Sería el futuro de Cuba, sería algo positivo, pero desafortunadamente hay muchas cosas que lo traban.
Con las manos atadas
no se puede producir, no hay desarrollo.
¿Eh? No se puede. Ponemos punto final. Gracias, Johnny Hilfer, también Tony Simón. Mañana, si Dios quiere, de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos. Hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martinoticias.com.